comienza en Agricultura 2 para las 5. Una reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. 2 para las 5. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café.
Estamos al aire, ¿no? Para abrigar un poco. Se nos ha pasado un poco el frío, ¿eh? O sea, la bola de hielo que tuvimos.
Te pusiste un paleto.
Ando con... Oye, paleto.
¿Cómo se pone el paleto?
¿Tú no usas camiseta? Yo tengo un amigo, un vecino mío, que usa todo el año camiseta. Dice que se la saca en pleno verano y se resfría.
Bueno, gente... higiénico eso, fíjate.
La camiseta.
Sí, esa cosa, como pega el cuerpo, como juntando la transpiración.
Pero el paletó. Y te acordás que a la bufanda decía la charlina.
Chalina. Nunca me puse chalina.
¿Tú usaste galochas?
¿Galocha? Sí.
Hay gente pues... o el viejazo que nos estamos pegando. Las galochas eran... ¿Tú usaste galochas? No las conocí.
Mira, no sabes ni lo que
son. ¿Tú quieres tener con todo respeto?
Con todo respeto. ¿Ah?
53 y no conociste las galochas, pero son eran unos zapatos de como era la era parte de abajo, una bota del cuero,
era una cobertura
y se
de
ponía,
goma
y se ponía delgadito. Encima del zapato normal,
claro, era como un forro para el zapato.
Entonces tú quizás hay barro, agua, y cuando llegáis al lugar a la reunión te sacáis las galochas, dejáis, sacáis y echáis con los zapatos impecables,
claro.
Yo usé galochas en el colegio, era más incómodo porque pesaban. Y llegáis cansadísimo, sacáis el músculo. Pues tengo las piernas tan musculosas.
Sí, ¿no? Claro.
Oye. Claro. Oye, antes que entremos en materia, no sé qué materia vamos a entrar, quiero enviar un saludo muy cariñoso, porque en Punta Arenas nos escuchan mucho también, ¿eh?
Cierto.
La agricultura
sí,
ya tiene la 92.8, creo.
Es una ciudad que me gustaría vivir casi, porque me gusta el frío.
¿Sí?
No me gusta el calor, me gusta el frío. El frío es una cosa que me vigoriza.
Punta Arenas,
que
el frío.
Segundo, tú puedes combatirlo. Si te da mucho frío, te ponía una estufa, alguna cosa.
¿Cómo te ponía una estufa? Te ponía al lado una estufa. Oye, pero déjame contar que quiero invitar a los puntarenenses a que mañana van a celebrar, empezar a celebrar bien como corresponde el fin de semana, relajado. En la noche en el Casino Dreams estaremos ahí entregando
Álvaro,
un poquito de humor mañana en la noche en Punta Arenas.
Tiene una rutina, ¿verdad?
Mañana.
Así que quiero decir que yo la he escuchado porque la he estado ensayando aquí conmigo. Yo le di toda la idea, por supuesto.
La
idea
no.
Y está muy buena, está muy buena. Yo iría si fuera más cerca. Si fuera un poquito más cerca que Punta Arenas.
Así que mañana no voy a estar contigo.
Acompañen a Álvaro, estimado amigo.
Por favor, que yo vivo de eso, ya, vayan.
Sí, oye. Porque tienen las finanzas muy quebrantadas, así que...
Oye, mañana no te acompaño porque voy a andar muy lejos.
Bueno,
le va a ser. Te voy a escuchar igual.
La materia en que vamos a entrar, que anunció... No
entremos en materia, como dijo el dermatólogo.
Nosotros antes de entrar a hacer este programa, como yo vengo saliendo de otro, sí. Yo me instalo unos minutos a cambiar el switch, digamos, uh-huh. Y ahí está ya esperándome Álvaro y conversamos un rato, nos tomamos alguna cosa, un café, uh-huh. Lucafé, por supuesto,
sí.
y después de ver, bueno, qué vamos a tratar, entramos acá a la sala. Y uh-huh. Lo que conversamos hoy día fue, le dije, uh-huh. ¿Tú te acuerdas del cine de ciencia ficción, sobre todo el que se hacía antes? Y él me dijo, mira, nunca me ha interesado mucho. Y le dije, por eso mismo lo vamos a hacer, para joder.
Es que a mí me gustan las películas más reales. En mi vida soy más cercano a la realidad.
Pero estas cosas así como... las cosas más absurdas posibles, porque si es para realidad, no necesito ir al cine, abro la ventana de mi casa.
Igual he visto películas, pero por ejemplo yo encuentro ese fanatismo cuando viene... Se va a estrenar otra serie más de... ¿Cómo se llama esta? La Guerra de las Galaxias.
Sí,
Y esa gente que va disfrazada de partida, como los personajes de la película, claro. Y se van a dormir afuera del cine la noche anterior para no entrar de los primeros.
Pero yo encuentro que... Una serie
eso es ciencia ficción para mí.
Sí, pero mira, lo que pasa es que hay gente, fíjate que yo conozco gente, hijos de amigos míos o ex amigos míos, que uno los vio de cabro chico, viendo la primera entrega, como dicen, de la Guerra de la Galaxia.
La van premiando.
Que se fanatizaron al punto que la habían visto tantas veces que se sabían los parlamentos de memoria, y los repetían, y ahora va a decir tal cosa, Han Solo, ya nada. Y por uno los vio crecer, los vio casarse, los vio tener hijos, y por lo tanto. Uno entiende que son parte de su vida. O sea, así como nosotros cabros chicos, algunos crecimos viendo la serie de Tarzán. Bueno, no alcanzamos a llegar a la porque ya se habían acabado mucho antes la serie de Tarzán. No fue tal el recorrido, pero hay gente que ha hecho un recorrido acompañado de un actor, acompañado de un ciclo de películas, y por lo tanto yo no sé si vale la pena caracterizarse, aunque yo te conté que una vez yo me caractericé un poquito para ir a ver esta película de Alejandro
Magno. Fuiste con una espada.
Fue una parte de la diversión, o sea, finalmente el cine
es eso. Entiendo, están bien.
Entonces es divertido, caracterizarse es divertido, echar el pelo con otros gallos.
Pero si vas con tus hijos chicos disfrazados, tú estés jugando con ellos.
Con ellos.
Pero hay otros grandulones que van solos.
¿Y qué importa?
Y van disfrazados.
Y no puedes jugar con un...
Madura, pobre, madura.
No, si el juego está bien a cualquier edad. El juego a mí me parece que es lo que le da... Que hace un poco más
soportable. Imagínate, vaya a ver una película del espacio y va disfrazado de astronauta. Está bien.
Está bien.
Si va a ver una película de Roy Rogers, de John Wayne, y va disfrazado de vaquero, está bien.
Disparando para todos lados.
Pero si vaya a ver, por ejemplo, esta película, ¿cómo se llama? Salían todos desnudos, era una pareja que... No vaya a ir... Pero adhiriendo a los actores...
Pero con Zunga.
¿Cómo se llama? La Laguna Azul, ¿cómo se llama esa película?
Claro, bueno, pero podía ir en bikini, podía ser una cosa simbólica. Yo creo que si tú vas a divertirte, aunque uno va al cine a pasarla bien, a pasar un rato, y puedes agrandar ese momento de diversión con todo eso agregado, ¿por qué no? Yo encuentro que uno tiene derecho a chacotear hasta el día final.
No sé si te diste la lata de ir a ver, perdón que diga la lata, Avatar. Una
la
película
vi.
Una, ¿la viste?
No me gustó para nada.
A mí tampoco, fíjate que se ganó no sé cuántos premios.
Sí, porque mismo está en la onda.
James Cameron,
está el mismo en la onda naturista.
Claro, pero todos estos pájaros azules que eran azules, parece, ¿no?
Sí, medio escamotes los encontré yo. Medio pesado.
No, pero la película tiene como tres finales.
Como
yo decía, ah, qué rico, aquí está terminando.
Como activista, lo gano, así.
Aquí está terminando, decía, qué rico. Y seguía. Y otro final, y tampoco terminaba ahí, no, debe como tres horas. No,
bueno, si es el negocio. La idea, ojalá Hollywood pudiera hacer una sola película eterna, para todos los tiempos.
Como el pájaro que está para morir, y cuando dura como 9 horas.
Claro, hasta que se muere el pájaro, creo, ¿no?
No,
el pájaro de uno.
La vida.
De viejo, estáis loco.
Te la presto, te quedan tres días para ver un fin de semana.
No, gracias.
Dura 9 horas, 8 horas y media.
Por favor.
Pero sabes que entretenía.
Sí.
Porque es real, no es de ciencia ficción. ¿Pero qué película tan marcada tiene esa? Porque a mí no...
Ninguna. A mí no me marcan las películas. Como si fuera fantasía.
No, pero por ejemplo, Casablanca.
Hay alguna que me ha gustado más que otra, pero marcarme, o sea, yo salí distinto del cine, no.
¿No?
No, 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 no. Ahora, bueno, yendo al punto que quería hacer, lo divertido del cine es ciencia ficción antiguo, estoy hablando del antiguo, no esto de Avatar y el Día de la Independencia y todas estas cuestiones llenas de efectos especiales súper bien hechos. No, estoy hablando, lo divertido del cine ciencia ficción antiguo era precisamente que estaba mal hecho. Claro. O sea,
que si tú notáis el truco es porque está muy mal hecho.
Bueno, está mal hecho. Ahora, cuando uno era cabro chico y las veía, uno no notaba los trucos mal hechos, porque eso era el estándar.
Era el primer King Kong, el mono era más falso que...
Era más falso que un billete de palo. Pero cuando uno las ve ahora, y a mí me encanta ver películas viejas, precisamente en mi crueldad mental por ver estas cosas ridículas, es divertido. Yo me muero la risa viendo estas películas de ciencia ficción en que aparece un plato volador y... apenas se ve el hilo del que cuelga, digamos. Apenas se ve. De donde se balancea la cuestión como un llavero.
Se ve la sombra de
un cohete que avanza por el espacio y el cohete va echando un chorro de humo que se eleva porque está en el aire, en el fondo de la toma. Entonces se eleva el humo en el espacio. Se eleva el humo, así se va para arriba. Se lo lleva al aire en el espacio. Y el cohete es como una bomba voladora de la Segunda Guerra. Y adentro los tipos van manejando unas palancas, una cuestión que parece que están manejando una caldera en un edificio, o sea, a ese nivel de tecnología, una especie de medidores grandes, unas palancas de fierro,
como 4 botones nomás y 2.
Claro, una especie de industria victoriana, digamos, no un cohete. Entonces, yo me muero la risa con esa película.
On y off,
dice. Y me muero la risa además por los contextos sociales y culturales que revelan. Por ejemplo, si tú ves la saga de El Monstruo de la Laguna Negra, que hicieron como 3 películas de eso.
Una vez lo nombraste.
El Monstruo de la Laguna Negra, El Regreso del Monstruo de la Laguna Negra.
Aquí está de nuevo el monstruo.
Aquí de nuevo el monstruo. Nunca usted había visto algo así. Los afiches de esas películas son para cagarse la risa. Porque,
¿por qué?
Porque son las películas más absurdas del mundo, como decir, la invasión de los tomates del espacio exterior. Y te ponen unas cosas. Nunca antes se había visto en pantalla tanto horror. Y son películas que las hacían en 3 días, baratas, pues.
En 3 días,
o sea, películas de presupuesto grande. Entonces, son un plato. Y el contexto siempre es el siguiente: y es que las fuerzas de las institucionales, o sea, el policía blanco, siempre un policía blanco, gordo,
obvio,
y que usa un revólver de fulminante y que dispara así, ¡pam! 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 El ejército
y las pistolas de los marcelos eran todas así como una botella Fanta,
una cosa así, como pistolas de agua, claro, de plata. Bueno, En ese mundo, norteamericano, en los años 50, al revés de lo que pasa ahora, en que estamos todos, digamos, están todos alternativos, entonces ahora los buenos son los marcianos, sí. ¿Y qué se creen estos milicos de mierda? No, entonces en esa época los buenos eran las instituciones del Estado. Sí. Entonces el monstruo era para matarlo de malo, y entonces en algún momento llegaban finalmente los buenos. Llegaba el policía con su ¡pam! 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 El primer policía que enfrentaba a la criatura del espacio exterior, por supuesto, era moría así echado para atrás. ¡Oh! ¡Arga! 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 Como los monos, como la revista mono, ¡arga! Y tú no veías al monstruo, porque como, salía muy caro ser el monstruo.
Como la película de Batman, ¿te acuerdas que le ponían el sonido? Le dieron sí, boom.
Bueno, entonces, el monstruo no era el monstruo. Tú no veías al monstruo a veces en ninguna película de estas, porque el monstruo es muy caro. Tú, la cámara hacía como de los ojos el monstruo que se acercaba y el policía retrocedía así. ¡Oh! Y la imagen se oscurecía piadosamente para no tener
mostrarte de la crueldad.
Entonces, hoy día los buenos eran las instituciones.
Hoy día ahí están los monstruos buenos en algunas películas, voy a
revés. Sí, pues, al revés, pues se cambió todo el... Entonces ahora el sospechoso, si tú ves películas modernas o series de televisión americana, tú te das cuenta que siempre, de repente, en muchas de estas películas, los malos son algunas instituciones del Estado de inteligencia que están persiguiendo a la gente, que se infiltraron, que te joden, que te llenan unos autos con los vidrios negros. El Estado es sospechoso, no el monstruo. Claro. Ahora el ET es buena onda, es Let It Be.
Por ejemplo el ET, que te lo comenté, que no lo has visto tú, es un monstruo horrible, pero sí, bueno.
Porque
se quedó acá en el planeta Tierra y su platillo volador con su familia se fue, se volvieron a su planeta.
Sí, lo dejaron estancado.
Y lo dejaron y lo encontró un niño y se lo llevó para la casa y lo tenía escondido. No, la película es bien bonita, pero el monstruo que horrible, bueno, es bonito. Bueno. Pero y King Kong se enamoró, ¿dónde la niña se enamora de King Kong, por favor?
Qué poco compatible. Ay, ahí.
Imagínate la Scarlett Johansson con un gorila al lado, ¿verdad? Que
no hay
esa actriz hizo famosa así, porque el gorila toma en la mano y todos piensan que la va a matar, se la va a comer, perdón, se la va a devorar. Y de aquí a Miranda y le cae una lágrima al gorila porque la encontró bonita.
Una lágrima. ¿Cómo es la canción? Hay millones de lágrimas en canciones.
Una lágrima en la garganta,
Sarlo Reyes. Una lágrima en la garganta, dijo el gorila.
Sarlo Reyes.
Después te voy a mostrar una cosa que me mandaron por WhatsApp, que es lo más divertido que hay sobre el frío, sobre todo de mono. Ya te lo voy a mostrar. ¿Sí? No lo puedo hacer aquí en público porque me echan del tiro la radio. Oye, entonces lo divertido de esas películas es eso, que estaban mal hechas, que eran para cagarse la risa. Ahora, digando retrospectivamente, pero cuando uno las veía, niño, no,
pues, dijiste
no,
los afiches, que eran era sí, muy importantes los afiches.
Muy divertido.
Oye, hay muchos restaurantes. Hola, compadrito, ¿cómo le va? Estamos saludando aquí a la gente. Ay, qué bonita la idea que la radio se celebra los cumpleaños una vez al mes.
Qué bonito, pero que...
Todos los cumpleaños del mes se celebran...
Entiendo que hay un aguinaldo para toda la radio, ¿eh?
Hay aguinaldo, es el regalo, claro, seguro. Sí.
Creo que hay un aguinaldo, se ríe.
No, y si no es el Día de los Inocentes, estamos hablando de los cumpleaños, nomás. Saludos a todos los que tuvieron de cumpleaños aquí en la radio el mes de julio. Estamos celebrando los hoy días. Nosotros no estamos perdiendo la fiesta porque estamos acá...
Trabajando.
Trabajando.
Está la fiesta que
arda. Trabajar.
No vamos a quedar
todos bailando.
No vamos a quedar sin el cheque, ¿eh?
No,
oye, por favor.
La lata es que a ti está ahí en febrero, no hay nadie en la radio.
No, yo estoy acostumbrado de cabros chicos a esta soledad.
No te saluda nadie.
Y a veces escogida de que nadie. En el cumpleaños nunca tuve nada, ¿eh?
Te cantáis tú mismo. Cumpleaños para mí, que lo cumpla feliz.
Y te aplaudiste. Después me mando la
cresta. ¿Ah? Te pedí un deseo. Te pedí tres deseos, ya no me imagino cuáles son. No los digas al aire. Yo estoy en diciembre también, lo cambié bruscamente.
Mira, tema.
Normalmente no están todos de vacaciones, ya estoy en Pascua, año nuevo, no se acuerda nadie.
Mejor,
A mí para Pascua me regalan el zapato derecho y por cumpleaños el zapato izquierdo, porque estoy dos días después de la Navidad.
Está bien.
Oye, volviendo, te hablas de los afiches.
Son impresionantes, son muy interesantes.
Hay muchos restaurantes temáticos, o Fuente Soba, o de cafetería. Aquí cerquita hay una muy bonita. Estoy invitando un día a tomar un café, un Blue Café ahí, porque está ambientado en el cine y está lleno de afiches de grandes películas y todo. Claro. Y lo que te iba a decir es que ya no se usa mucho, ¿te acuerdas? Para mayores de 14 años.
Sí.
Para todo espectador.
Ahora no
para mayores de 18 años.
¿Cuáles son las clasificaciones ahora?
No sé si existen todavía.
No existen las clasificaciones.
Bueno, ¿es para mayores de 21 o no?
Para mayores.
Pero porque tienen escenas que no pueden
ser. Para mayores de 60 años. Hay algunas especiales.
¿De acuerdo?
Que son documentales y publicidad de los cementerios.
Eso es como de 60 años. El amigo dice, mi papá me dijo que no fuera nunca a esos lugares nocturnos, esos nightclubs, porque puedo ver cosas que no debería ver. Y ahí fui igual. ¿Y viste algo que no debería ver? Sí, vi a mi papá.
Esas cosas han pasado. Sí. Esas cosas han pasado.
Vamos a una pequeña pausa y volvemos sí. Con un rico café.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl.
Es un día especial en el Colegio del Bosque. La hada profesora anuncia que pronto tendrán el gran baile de primavera.
Hija, después de escuchar el cuento que te grabó tu papá, te duermes.
Sí, mamá.
Todos se alegran y viven felices.
Ahora podrás leer y disfrutar con ellos las mejores historias donde quieras. Viva Leer de COPEC presenta Cuento Contigo, la colección de cuentos digitales gratuitos que encantarán a todos. Descúbrelos en cuentocontigo.cl y haz que tus hijos sueñen. COPEC. Primera en servicio.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carjuro. Grandes historias del fútbol. Una presentación de Neumáticos Sancar. Representantes exclusivos en Chile de Starbucks.
El mexicano Miguel Piojo Herrera y Antonio El Gordo Mohamed, argentino, fueron compañeros en el campo de juego en los Toros de Neza. Entre 1995 y 1998, dirigidos por el gran chileno Carlos Reynoso. Cuando yo llegué a Toros Neza, Carlos, a propósito de Reynoso, hacía mesas de gordos durante las comidas. Obviamente estaba el Venado Gutiérrez, Antonio Mohamed, a veces entraba ahí el Memo Vázquez, recordaba el Piojo Herrera. Mohamed llegaba y tomaba 3-4 vasos de agua y se iba. No quería comer. Y uno decía, pucha, qué raro esto. Pero un día agarran a un mesero que iba con hamburguesas y con leche malteada. Varios jugadores quisieron conocer el destino de la bandeja. Y aunque el mesero se negó a revelarlo, se dieron cuenta que Mohamed, el turco Mohamed, no se conformaba con los vasos de agua y en un lugar secreto del hotel, en el lugar de concentración, se comía las 3 o 4 hamburguesas con la leche malteada.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starbucks. ¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.cl, representante oficial de Starmax en Chile.
Mi amor, esta tarde viene un técnico de Verisur a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, es que con lo que sale todos los días en las noticias, más vale prevenir que lamentar. Además, es la que están instalando todos los vecinos en el condominio.
Me parece fantástico.
Más de 2.6 millones de personas en el mundo confían la seguridad de sus familias en Verisur. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234.
¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores. Y solo desde 13,000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF.
Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Y ese rico café es Lu Café, por supuesto, que esperar. Hay café, hay muchos cafés.
Café comprar, oscuro, café claro, café.
Claro, usted puede comprar café instantáneo, puede comprar una bolsa de café molido hecho por tal o cual empresa.
Sí, café.
Este, ¿Te acuerdas de Sí Café? Era el peor de todos. Sí. Este, Luca Fe, es simplemente...
Es otras palabras mayores.
No hay nada que hablar. Es un preparado especial, o sea, está molido de forma especial, es todo distinto, y el resultado es el mejor café del planeta. Y me dicen algunos amigos extraterrestres de la galaxia, algunos vienen acá a tomar el café también, escondida.
Sí, eso no es ficción, pues, pero
no, pues. Y si usted quiere comprobarlo acá en Santiago, y vive
¿a dónde
por aquí,
tengo que ir?
Tienes que ir a General del Canto 44. General del Canto 44 es el mejor café de la galaxia.
¿Qué voy a encontrar ahí?
Bueno, aparte del café, vas a encontrar unas bolsas con café molido listo para que te las lleves a la casa. Y vas a poder ver algunas máquinas para hacer café,
para la venta,
que son como, producto de ciencia ficción, son como el panel de instrumentos de las naves que nos llevaban a Marte, porque era el único planeta que viajaban en esa época.
¿A Marte?
Sí, a Marte.
Oye, a propósito de esas máquinas, me recordaron el... ¿Te acuerdas? Estoy en Bocatele, pero cuando estabas más chico, a lo mejor tenías que haber visto Perdido en el Espacio.
Sí.
Que había un robot que se parecía a la maquinita esa que nos trajeron del café.
Bien camón,
que decía, peligro. Era bien gracioso.
El era por eso, digo, era medio, sí, era claro, medio bueno para, era... para el chacoteo, ¿eh? Se tomaba el pelo, ¿no?
Sí.
Y había un personaje medio...
siniestro, que era el Dr. Smith.
Que era un tipo medio...
De todas horas, ellos quedaron perdidos en el espacio,
medio,
se llamaba
medio, así. Medio raro,
sí,
digamos.
Era medio raro.
Era medio raro.
Pero era traidor, porque
era
contra,
bien, sí. Así, sí. Chuecón,
Dr. Smith.
Cobardón, era de los...
Oye, nombraste Tarzán y uno veía todas esas cosas cuando...
¿Cómo era?
Y gritaba Tarzán y era amigo de la monachita y la Jane era otra cosa.
Bastante bien la Jane.
La Jane no envejecía. Es como la Yayita de Condorito, ¿hay cachado? Que Condorito han pasado los años y Yayita sigue extraordinaria.
Condorito también, están todos ahí iguales, son eternos.
Compadre.
Ya, pero eso no es, bueno, como les decía, entonces
no nos salgamos del cine.
Este cine antiguo es divertido porque uno está acostumbrado a los estándares de efectos especiales de hoy, que son realmente muy bien hechos.
¿La los simios? Así de
muy los simios, esas nuevas.
Planeta los simios.
Esa es más o menos. Pero hubo la primera versión que creo que trabajaba Charlton Heston, debe haber sido los años 60. Que era
antiguo.
Los tipos disfrazados simios más bien parecían eso, tipos disfrazados simios, no simios. Ahora las películas últimas sobre el planeta de los simios, los que parecen disfrazados son los humanos, porque no se pueden ver más realistas los monos. Entonces cuando uno veía estas películas con estos cohetes para la risa, con estos tipos moviendo unas palancas como que estuvieran, como las máquinas que usan los gallos
para
de la basura, así, unas palancas medias toscas, entonces uno lo ve ahora y le da risa. Le da risa ver esa famosa película, creo que te he contado, que no me acuerdo el título, en que los astronautas llegaban a un planeta que eran vivían puras mujeres.
Wow.
Pero mujeres, la reina de las mujeres era, lo hacía la actriz Sasha Gabor, no sé si
te suena esa nombre. Sí, sí, falleció hace poco.
Creo que sí.
Sasha Gabor.
En esa época, la película de haber sido el Ponte Tour 60, 61, 59, ya estaba ella en decadencia cinematográfica.
¿Quién, ella o la?
La Sasha Gabor. Estaba en decadencia.
En los años 60.
Por eso se prestó para hacer esta película clase B, pues bueno, si no, ni en Nica. Y era divertida, porque imagínate un planeta, y hablaban inglés, estaban compeinados peluquería las niñas de ese planeta. Y por supuesto, como era de puras mujeres, llegan estos hombres y estaban con un poco de hambre esta señora.
Sí.
Y bueno, pero eso se insinuaba nomás,
no había
muy
ni un
lejanamente.
Hombre. No había ni un hombre en el planeta.
No, pues entonces la reina del planeta, la Sasha Gabor, se enamora del capitán de la nave, que menos, que era un actor que ya, por supuesto, se murió hace 808 millones de años.
Ha muerto muchas veces.
¿Se acuerda de él? Pues se ha muerto varias veces ya. Y era divertido. O sea, mira los supuestos que te metían los guionistas con cara y raja. O sea, un planeta de puras mujeres. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde salían esas mujeres? ¿Cómo se procreaban? Pero eso, uno era niño y no se hacía esas preguntas. Uno simplemente aceptaba
lo que estaban. ¿De dónde salieron, verdad?
Sí, pues. Y ese tipo de cosas daban.
Y eran todas estupendas, yo me acuerdo que eran.
Todas preciosas,
pues. Pero era un sueño, te imaginas, llegar a un planeta y puras mujeres.
Pura mujer,
te encuentran todos preciosos, te encuentran estupendo.
O sea, estamos.
Si no tenías.
Saquemos tickets para el próximo vuelo. Próximo vuelo destino al planeta de las
saliendo
mujeres.
Al planeta hembra. Oye, era. Voy a hacer un paréntesis en las películas de ficción.
Sí,
que nombramos Tarzán y la Monachita. Yo admiro a la gente que ha hecho tremendas películas con animales, porque debe ser tan complicado grabar Lassie, la perrita Lassie.
Ah, nadie, claro, o sea,
sí, pero de todas maneras. A los perros se aburren, les da hambre, y repetir una escena, y tiene que mostrar pena, tiene que mostrar. Han hecho películas lo siento, un dálmata, que no sé cuánto, la cantidad de perros que hay. La paciencia. Dactari, ¿te acordáis que había un león que era Turnión, que era visco? no. en la televisión. Estamos hablando de la misma época de Bonanza y todo eso.
Es que no vi esa serie, leño.
Y Mr. Ed, ¿te acuerdas un caballo
que
hablaba?
No, tampoco la vi. Sí.
Caballo que hablaba.
Siempre el mismo gesto con la boca.
Caballo con voz, no hay dos, no hay dos. Sí.
Y que se reía el dueño, lo tomaba para el pistoleo, sí.
Pero qué paciencia hacer películas, o con niños muy chicos, con guaguas así. Niños.
Oye, una vez han habido muy pocas, pero muy pocas, porque es como la ciencia ficción es como media seria. Han habido muy pocas, si es que han habido más de una o dos películas de ciencia ficción que son comedias. Entonces yo me acuerdo la siguiente. La protagonizaba una pareja de... Era española, creo, o mexicana. Eran unos cómicos de España o de México, muy divertidos. No me acuerdo los nombres. Entonces... Estos gallos...
Tírate una pista, si te ayudo.
No, es imposible. Se encaraman, se suben, pero están huyendo de algo. Entonces, tú crees que se habían arrancado...
¿Encaraman o se encaman?
A cárcel, los perseguían unos mafiosos. Y se meten en un tubo y alguien les hace creer que es una nave espacial. Les hace una nave espacial. Y la nave espacial, supuestamente, ellos están con terno y corbata y adentro no hay nada en el tubo. Entonces, les mueven la cuestión y nada.
Oye, creen que han volado.
Llegan, que aterrizaron en otro planeta y se bajan. Se bajan de la nave espacial que ellos están. Entonces caminan unos pasos y se encuentran con un caballero. Entonces, estos par de idiotas le dicen, y empiezan a hablar así: nosotros ser habitantes planeta Tierra, querer hablar jefe Luna. Entonces el gallo le dice: sí, por favor, un momentito. No. Entonces va el teléfono a llevar al manicomio. Al tiro lo atiendo al jefe de la Luna. Así, luego aquí tengo un par de
que andan buscando.
Entonces llega un camión con unos tremendos tipos así de blanco, estos típicos guardianes de manicomio que son unos tremendos energúmenos, y los agarran, pues, y los envuelven en camisas estas
de fuerza.
De fuerza. Y. Y bueno, ¿qué pasa? Y los tipos no podían entender cómo nos tratan así. Era una chacota, pero muy divertida. O sea, nosotros, pero ¿cómo hablar? Creían que tenían que hablar así, lo iban a entender mejor y en castellano. Nosotros ya
pero si uno le pasa cuando hablas con un turista que habla otro idioma y uno habla como más lento.
Claro, querer hablar y el lunes.
Nosotros queríamos ser.
Par de idiotas.
¿Ah? Oye, eran películas muy malas, pero tú, como le quitas el comienzo, uno se entretiene viendo lo ridícula
que eso es lo cómico.
Y no son películas cómicas muchas veces, pero dan risa verlas.
Por ejemplo, la peor película que se supone que de todos los tiempos es
la más mala,
Taquillector. Plan 9, Invasión del Espacio Exterior.
¿Cómo?
La hizo Wood, un
cineasta. Ya el nombre es penca ya.
Ya, Plan 9, Invasión del Espacio Exterior, que la hizo un cineasta que se ha considerado por los críticos de todos los tiempos como el peor cineasta de todos los tiempos. Y se hizo una película moderna que trabajaba Johnny Depp haciendo de este gallo.
Pese a que los cines cobraban la salida, no la entrada. Para que la gente no se fuera.
Oye, pero era una cosa. Creo que te conté que este gallo, para hacer la película, que las hacían 3 días, bueno, ni poco menos, contrató los servicios de Bela Lugosi, que había hecho de vampiro por muchos años. Sí. Pero en esos años,
¿Ese
en
era Drácula?
Tú, claro, en el año 50, en que este gallo de Wood hizo esta película de la invasión, Lugosi ya estaba retirado, estaba en decadencia, era drogadicto, nadie le daba pelota, vivía en una casita chiquitita en Los Ángeles. Y este gallo lo fue a buscar y de algún modo lo convenció que participara en la película.
No tenía ni sangre para tomar el
hombre. Espérate. A mitad de la película, porque era una mezcla rara, era una invasión del espacio, pero habían vampiros también, es una cosa ya, olvídate. En la mitad de la película se les murió Lugosi.
Lugosi,
el actor, se murió.
El actor, no el personaje.
El actor, se muere Lugosi, y tenían que seguir filmando esta cuestión. Entonces pusieron a cualquier gallo que avanzaba hacia sus proyectas víctimas con la capa tapándose completamente la cara para que no se viera
y no
que
era
no era Lugosi. Pero ellos querían tener un Lugosi para poder poner el título de la película. Bela Lugosi en esta producción nunca antes vista. Bueno, en esa
película, nunca más.
Hay algunas escenas que yo creo que te he contado que son, la última vez que vi una de estas en una... Me caí literalmente, estaba en la cama, tanto me moví que caí de la cama. Fíjate que hay una escena en que van unos pilotos de un avión comercial volando con sus pasajeros y aparece un plato volador que ahí sí que se notaba harto el hilo.
Estaba colgando el espejo del retrovisor.
Pero lo divertido es que hay una toma de cámara de repente, como desde el morro del avión hacia adentro, mirando, digamos, de frente a los pilotos que han visto pasar el este. Y detrás, en la pared de atrás que hay en la cabina pilotaje, donde está la puerta que sale
de los pasajeros.
A los pasajeros, había un calendario, weón, pegado en la pared. O sea, es corta, weón. O sea,
era como una, como una vulcanización.
O sea, como una zapatería que tiene un calendario con una mina en pelota. Claro. Ahí está un calendario.
El zapatero en la y la vulcanización.
Ahí ya me vino un ataque.
Oye, hay puros calendarios con mina.
Entonces, hay que ir a la vulcanización. Entonces, y esa es una de las muchas escenas así, ya mira, vista retrospectivamente, se podría decir que esta película es genial. O sea, si la hace un tipo ahora, le dan el Oscar, porque lo consideran un genio creativo por inventar esas cuestiones.
Tú en la revista El Pingüino, o la revista Cancán de esa época, donde se supone que no la veía para callado porque salían mujeres. Sí. Y tú las mirás y eran unos trajes de baño que salían del cuello para abajo y tapaban, no se veía nada.
Nada.
Salían en paños mayores, decían.
Paños menores. Y una mujer con esa sonrisa, claro, así como de aviso.
Pero la misma Marilyn Monroe, que es espectacular y todo, sus fotos más sensuales. Sale su, no se ve nada, se ve.
Pero hay una película que se llama una de las últimas que filmó antes de morir, después de morir no filmó ninguna.
Sí.
En que hay una escena en una piscina de noche. Yeah. Y ella sale desnuda, pero lo hicieron de tal forma que no sale desnuda, pero parecía que hubiera salido con traje noche, o sea, no se ve nada. Se ve que está desnuda, pero no se ve lo que está desnudo, ¿me entendí? Yeah.
No se ven los detalles.
Algo tiene que ceder, creo que se llama la película. El que se dio fue, parece que...
El director. Oye, el director. Hay mucha gente que dice que si no se hubiera suicidado.
Así se supone, sí.
No habría sido la famosa que es, porque no era muy buena actriz.
¿Sí? Era buena, yo encontré que era buena.
Era
inteligente. Pero hace que
era la primera portada de la revista Playboy.
Mira, en toda época existe algún tipo de cliché... para jugar las cosas, un cliché estúpido. Y en esa época el cliché era de las rubias bonitas pero tontas. No tenía nada de tonta la Marilyn Monroe, pero se suponía que como era bonita y rubia, entonces tenía que ser tonta. Pero no, si tú ves las películas, y entro del como dicen algunos, los críticos de cine medio pedantones, hablan en tono de comedia, dicen, no dicen comedia, que en tono, no sé cómo.
Oye, y en la versión hombre dice lo mismo de James Dean, que fue un actor súper pintoso, un gallo joven que murió muy joven, también un accidente. Sí. Y también hizo como dos o tres películas, ¿no? Entonces, si no hubiera muerto trágicamente, el tipo no habría sido lo famoso que...
Gigante,
que
una de las películas que...
Esa fue la mejor que...
Bueno, se crean estos clichés idiotas con las personas, tú sabes. Como dice el refrán, échate fama y yo te voy a dormir. El problema es que ni siquiera te la has criado tú la fama, si te la crían otro y te has jodido. Bueno, ya la Marilyn Monroe le echaron la rubia tonta, bonita pero tonta, no era nada de tonta.
Pero era muy bonita.
Una buena actriz en la comedia, así que no, nada. ¿Y
por qué llegamos a la Marilyn Monroe si estábamos en el espacio recién, en el planeta Júpiter?
Por los calendarios.
Ah, verdad.
Bueno, y otra escena de esa película, la última que voy a contar, en que finalmente hay una nave espacial. Entonces logran, como tenía poca plata este bus, fíjate que para hacer la escena, entraba de noche a veces en bodegas de los estudios grandes a robarse alguna de las escenografías y cuestiones. Lograron construir así con un par de latones, así ponte tú fonolitas, una apariencia de entrar a una nave espacial. Pero eso no es nada.
Fonolita.
Claro. Entra a la nave espacial y te voy a decir cuál era el equipamiento técnico que había dentro. En el medio del cuarto donde entran, había una como mesa de centro, esas que se usaban en los años
50. Pero acerca del micrófono,
esas con las patas redondeadas. Y en el medio de esa mesa de centro había una radio de tubo, digamos que debe haber sido un equipo de desecho en la Segunda Guerra Mundial. Y había una ventana con cortinita.
Con cortina,
o sea, esta cuestión, este Wood era un genio. Fue un genio. Porque eso ya es de un humor, de un surrealismo absoluto. Absoluto.
Oye, o sea,
la nave espacial con las cortinitas, así con las cintitas.
La radio de tubo era bonito. Yo me acuerdo cuando niño. Sí. Me gustaba mirar por atrás por la red para ver dónde está el locutor, por qué llegar. Y se encendieron los tubos de vidrio bien bonitos, eran como unos. De verdad era. Cuando chico uno nos explicaba, yo nunca me explicaba por qué las radios portátiles sonaban, por dónde le.
Bueno,
y yo me acuerdo
si
que
sido
me metía debajo de la ropa.
Ha sido como tu compañero de trabajo aquí presente.
Pero espérate, tenía 5 años.
Bueno, yo también. Pero yo agarraba un manual.
Yo metía, mi papá me explicaba que son las ondas sonoras que llegan. Y yo metía la radio
entre medio de la ropa.
Escúchame, metía la radio había la ropa de cama, que no le cerraba las puertas, las ventanas, y sonaba igual, decía, pero ¿por dónde llegan las ondas? Y no,
nada que ver. Nada que ver.
No, pues de alguna parte ni que le llegaba.
Sí, pero no eran ondas sonoras.
La radio tuvo uno, ¿te acordás que tenían un ojo cuando se prendía? Tenía un ojo que se
llama. El ojo mágico para sintonizar. Es una especie de oscilador, un osciloscopio chiquitito.
Y cuando tú cambiabas el dial, el ojo como que te pestañaba, como te saludaba.
Bueno, a mí me pasaban esas mismas cosas, que no sabía por qué es una fotografía, cómo es que se hace, por qué una radio. Y lo que hacía yo en esos casos era
armarla.
Me iba a reloj. No, yo siempre he sido teórico, no. Me iba a comprar un libro sobre esas cuestiones y aprendí. Y me acuerdo, he contado algunas otras veces, que una vez que estaba enfermo me regalaron un libro sobre cómo iniciar un hobby. Entonces se explicaban las bases de la radiotelefonía, de la fotografía. Yo me las leí todas, no inicié ningún hobby, un poco la fotografía. Pero aprendí qué era la magia esta de las ondas de radio, que eran ondas electromagnéticas, qué pasaba adentro con los tubos, qué es lo que hacían los tubos. Los tubos son una cosa súper simple en el fondo, los tubos, igual los transistores, que es el mismo principio pero de otra manera. Súper sencillo. Y ahí quedaba tranquilo. Ya, ahora sé cómo es esta payasada.
La onda corta y la onda larga, ¿te acuerdas? Yo no sé. Sí. ¿Te acuerdas que escuché? Oye, tengo una radio que escucho de Buenos Aires, Argentina.
Sí, todos
los que nos ponían. Se escucha espectacular desde
Radio Belgrano. Llevamos una pausa y volvemos.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera. Una presentación de FibroMás, contenedores ecológicos.
El Ministerio de Energía junto al de la Mujer y Equidad de Género constituyeron la primera mesa público-privada para fomentar la inserción de la mujer en el sector energía. La iniciativa se enmarca dentro de las acciones comprometidas en la ruta energética que lanzó el Ministerio en mayo. De acuerdo a la última encuesta de energía y género realizado a comienzos del año por el Ministerio de Energía, en 48 empresas del sector, solo el 12% de los cargos en directorios y gerencias generales son integrados por mujeres. En la industria eléctrica solo llegan al 22% del total de trabajadores.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de FibroMás, contenedores ecológicos. Amar la tierra es cuidar el planeta. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de FibroMás con capacidad de hasta 230 kilos. Para uso doméstico, conservación de frutos secos, deshidratados, productos agroindustriales y químicos, entre otros. En minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de FibroMás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis,
pues. Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije, si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento.
En agricultura, es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
En el centro de Maipú, Monumento 2158, frente a Plaza Monumento, está ubicado el más exitoso proyecto inmobiliario de la comuna, Edificio Monumento. Cuenta con espectaculares departamentos de 1 y 2 dormitorios y modernas oficinas de 1, 2 y 3 privados. Vistas aseguradas a la plaza, plusvalía, diseño con finas terminaciones. Visite piloto en Monumento 2158 Maipú, teléfono 22-327-016-65 o en igestora.cl. Invierta con los que saben. Invierta con Inmobiliaria Gestora. Si lo tuyo es la exclusividad, edificio Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry, es la opción. Es un elegante proyecto con próxima entrega de solo 5 pisos y 54 departamentos, ubicado en uno de los sectores residenciales más consolidados de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, acogedora sala de uso múltiple, piscina, lavandería y más. Visite Piloto en Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry. Teléfono 2-326-32403. Conozcan nuestros proyectos en peval.cl. Y si de oportunidad se trata, venga a conocer edificio Sañar Tu Plaza, ubicado en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa. Un barrio residencial, tranquilo y seguro, a solo minutos del Metro Estadio Nacional. Edificio Sañar Tu Plaza te encantará por su completo equipamiento y sus modernos departamentos. No te pierdas este nuevo proyecto de inmobiliaria Noyagam y aprovecha nuestros increíbles precios de lanzamiento. Visítanos en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa, o en noyagam.cl.
Fue el Consejo Inmobiliario. Ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Un buen DT sabe hacer los cambios correctos. Conviértete en el mejor DT para tu auto, utilizando siempre los repuestos originales de Repuestos Express. Somos sinónimo de garantía y seguridad en las marcas MG, Chery y Tata. Visítanos en repuestosexpress.cl. Repuestos Express, distribuidor oficial de las marcas. Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Es bonito acordarse de su artefacto cuando uno estaba chico y ves por qué funcionaba. Me pasaba con la radio, la música. Y también el tocadisco, ese, ¿cómo es esta aguja que le pongo encima del disco? Transmite. ¿Y cómo llega el sonido a los parlantes y escuchar? Todavía, algunos todavía dicen que el vinilo no lo reemplaza todavía la calidad.
No, eso es una de esas cosas que alguien inventa, esas chorezas así, sí. Y son mentiras, absurdo, no tiene por dónde. ¿Sí? En algún momento sí, al principio los CD, que muestreaban muy poco. El muestreo es agarrar una compleja onda sonora, que está durando, ponte tú, un décimo de segundo, y hacer una especie de retrato digital. Y dependiendo de la cantidad de píxeles, llamémoslo así, con que tú haces el muestreo, tú tienes la onda más rica o menos rica. Entonces al principio eran muy cortantes, porque se quedaban fuera del muestreo todos los armónicos que van en toda nota musical, y el sonido era muy seco, muy como cortado, como dibujado con línea así.
Pero eso hace rato, como muy metálico.
Claro, hace rato que eso se superó, y con el y ahora el muestreo es total.
Está volviendo el vinilo, pero es
una moda, una cuestión nostálgica, y está bien, yo no tengo ningún problema con eso, pero no suena mejor.
¿Tenés disco en tu casa?
Sí, tengo montones, cientos de discos tengo.
78 RPM.
No, de eso no tengo ya.
Y 45, de lo que es lo más
45 chico. Tampoco, lo tengo.
¿Te acordás que el disco era por los dos lados?
Sí,
el lado A y el lado B.
En Canadá.
Qué bonita esa época.
Era una época en que esas cosas eran novedad para nosotros, y uno a veces trataba de entender, o sea, desarmando, como hiciste tú, o leyendo un libro, como hice yo, pero uno trataba de entender. Ahora las cabras me dan la impresión que simplemente suben como un regalo caído del cielo, como una manzana, como la lluvia, como algo que se merecen, además, como que tienen derecho, y hacen uso y desechan. Oye, las cosas, las tiran por la ventana y no dan pelota a ver cómo funciona.
Una vez desarmé un despertador para ver cómo funcionaba el reloj y no lo pude armar nunca más. Bueno, me gané un buen reto, ¿sabes?
Ah, pero hiciste.
¿Por qué lo desarmaste? Porque quería ver cómo funcionaba. Ya, ármalo ahora. Me sobraron como 20 piezas cuando realmente.
Hay un corto cómico de Chaplin que es el más divertido que yo he visto jamás. Para mí me gustaban los cortos de Chaplin, no las películas largas. En que llega un tipo, él es relojero. O por lo menos está recibiendo en la relojería, a lo mejor es el empleado que barría nomás. Pero ese, y llega el típico, ese gallo grande, con una ojera, con unos mostachos, y le pasa un reloj de espectador. Yo creo que era una casa de empeño, ¿eh? Le pasa el reloj para que el gallo lo avalúe y le dé plata.
Claro, como la tía. Entonces, rica.
El Chaplin, con sacar así, lo abre así, empieza a sacar de tirones todas las piezas, salía la espiral, las cuestiones.
La cuerda.
Y el otro gallo mirando todo esto, y lo mira así, lo sigue grande, después mete todo dentro al lote, lo cierra, y después se lo lleva al oído a ver si funciona, lo agita para que funcione, y entonces le dicen. Y se lo devuelve. Le devuelve el reloj.
Gracioso.
Gracioso.
¿Sabe que, señor Rogelio, sabe que quiero que me revise el reloj porque se me atrasa mucho? A ver, déjeme verlo. Pero es que viene allá, por allá rápido.
Oye, el producto de Casa de Empeño, hay una escena de la película Woody Allen, de las primeras que hizo.
Woody Allen.
Que llegan unos tipos a asaltar una casa de empeño. Entonces Woody Allen pasa un papel al cajero y en el papel se supone que dice: tengo un revólver, entrégueme todo su dinero. Entonces se ve el cajero que empieza a leer y dice, y le pregunta, ¿qué dice aquí? Entonces el Woody Allen le explica, empieza a saber. Revólver, no, dice, aquí dice recolver. Entonces el cajero llama a otros empleados que se empiezan a juntar y tratan de descifrar si
sale un revólver y cagó todo el asalto.
O sea, imagínate el asalto. Se tiene que ir con la cola entre las piernas y el otro discutiendo qué dice.
Buena esa película.
Muy buena.
Algo te iba a decir a propósito de
Woody. Mira, como partimos, llegamos a Woody Allen de los extraterrestres.
A ti te gusta Cantinflas. Y todavía en Chilevisión los sábados a la tarde dan película
Cantinflas. Pues usted viene y le dice changuita. Pues no, señor. No,
hoy día los cabros usan los pantalones de los Cantinflas.
Bueno, ya hablan como Cantinflas. Y los políticos hablan, son cantocas.
Y el bigote era bien ahí.
Así, como una cosita, una linecita, así bien como.
Y tenía cara de picar. Mario Moreno.
Y hacía esas movidas de sella cuando había una changuita. Era divertido el tipo. Muy cómico. Pero le pasó lo que le pasa a todos los cómicos en algún momento, que se ponen dramáticos, que quieren de repente expresar en forma dramática lo que siempre expresaban en forma de humor, y se ponen serio y hacen el ridículo.
Bien,
lo que le pasó a Chaplin, lo que le pasó a Cantinflas, lo que le pasa a todo. Chaplin, como que dicen, ya no voy a hacer más chistes.
Una de las películas más famosas de Chaplin era la más triste que tenía, una que era
Luces en la ciudad.
Está con el afiche es de él sentado en una puerta con un niñito chico, así bien pobre, bien. Y da como pena la película. Y no, el Chaplin que quiere ver uno.
Porque... No, porque no me interesa el sentimentalismo corriendo por los muros del cine.
No, pues ya se vaya. Pasarlo bien, reírse. Sí, si allá era Bote y Costero, los tres chiflados, quería reírte. Pues.
Sí,
pues. ¿Ah? Larry, Moe y Joe, no sé cómo se llaman. Los
que lo pasaron pésimo, tenían un contrato como las pelotas.
Oye, me acordé lo que te iba a decir. A propósito de esos personajes que me metieron a un tubo y que le hicieron creer que estaban en la luna, había una serie en la televisión que se llamaba Túnel del Tiempo. Y los tipos también aparecían en otra época.
Nunca la vi,
te metías ahí al túnel del tiempo y aparecía ahí en el siglo XVIII, el siglo XIX. Era entretenido.
Y arreglaba algún panizo ahí.
Claro.
Y te iba después de vuelta.
Y Tierra de Gigante, ¿te acordás que eran todos enanitos y todos?
No, nunca la vi tampoco. No, esa nunca me tincaron la
tele. Tenía tele o no, porque no veía nada.
Veía poco en esa época y ahora no veo nada. Pero veía algunas series, habían algunas buenas. Los Vengadores, la mejor de todas, creo yo. Esa inglesa. Que tenía mucho humor. Mucho.
Diana Rigg. Emma Peel era la.
Emma Peel.
Era el nombre del personaje. Diana Rigg, la actriz.
Diana Rigg. Sí, creo que vive todavía.
Debe tener 114 años.
Más o menos. Pero
bueno. Debe estar estupenda igual, ¿no? Y Mr. Steel se llama, parece.
Se ha operado tantas veces que
la
se
que, la que era la poco creíble los invasores. Ese tipo también que encontraba el platillo volador.
Pero esa era mala, esa no la vi nunca, ¿no?
Todo lo que tenían el dedo chico, el dedo meñique parado era.
Cuando una noche ya se encontró una.
Solo David Vince los ha visto.
Solo David Vince, no, porque nosotros los invasores. En una lavandería, ¿te acuerdas de esa de los FBI? Mm. Tras la apariencia de la lavandería, Frank Nitti tenía una venta de licor.
El FBI en acción.
El FBI en acción también. Sí.
Era de linda época la televisión esa. Bueno, que uno estaba en otra época.
Era uno.
Yo tenía 14 años, 13 años, y ni creía en alguna.
El leso, porque que se comía todo, se compraba todo.
Claro. Yo llegué a pensar que Mr. Ed, el caballo, hablaba de verdad. Pues, así, bueno, tener un caballo que habla, tener algo arrancando del caballo, me puta que estoy cansado. Bájate.
¿Hasta cuándo? Sí, que arriba de mí un abusador.
Bonanza no te gustó nunca, yo también.
No la vi nunca, ¿no? No me tincaban esos gatones, patrones fundos.
Era uno solo el gordo.
Si pues claro, eran unos patrones fundos con unas historias que me importaban un poco.
La Ponderosa. Y la pequeña casa en la pradera que la estaba.
Menos.
¿No? Esa no la vi nunca.
No, era muy celosa. Muy celosa. La pradera,
man. De todos esos actores no queda ninguno, ni los falleció. Nos han dejado a la
mañana. Nos han dejado.
A las películas vaqueras. John Wayne era. El ícono de la película. No le ganaba a nadie, John Wayne. Y agarraba balón. Hasta aquí distancia los vaqueros de repente le disparaban a un indio que estaba en la punta. ¿Te acuerdas de la película de vaquero que estaba ya solo? Y en el cerro aparecían todos los indios arriba en fila, así. Oh,
y le disparaban a 100 metros y le pechuntaban.
Claro.
Y cosa imposible con un revólver, pero así. Claro. Así
es. Y al bueno, al jovencito, le disparan como 20 y nadie le achunta, ¿te has dado cuenta?
No, nadie le achunta a los jovencitos.
El jovencito no llega ni un balazo,
no, imposible.
Además que si matan al jovencito, saca dura 10 minutos la película. Pero cuando se batían a duelo. y también y quedan como a 40 metros de distancia.
Esa naval llega a cualquier parte, 40 metros con una pistola.
Eso sí,
sí, pero no se desvía por la resistencia al aire.
Y el llanero
no.
Solitario tenía balas de plata, eran bonitas. La,
no sirve para bueno. Una bala de plata, tú comprendes, muy liviana.
¿Sí?
Claro, a los 2 metros ya va para otro lado. Ya. Sí, pues, el tema de densidad. ¿Por qué crees que las balas son de plomo? Por la densidad, la materia, que permite que toda la energía cinética se acumule.
Mataste todo el encanto.
Y un montón de razones balísticas más. Pues si usáis una bala, imagínate que usáis una bala de papel. ¿Hasta dónde llega? Lo mismo. Oye, ese mundo que nos pintaban las películas de vaquero era muy falso porque en las películas de vaquero aparece todo el mundo con un revólver. Y en la realidad del Far West, muy pocos tenían revólver porque eran caros. La mayoría de la gente eran pobres, que vivían, digamos, trabajando en una pequeña granja, o eran cowboy, o sea, trabajaban como pastores para un ricachón, pero no tenían plata para comprarse un revólver.
Si oye, era... y usaban de a dos, uno a cada lado.
No, bueno, es una mentira. O usaban quizás cuando mucho, el menos pobre ellos usaría un revólver y ya ha pasado moda estos primeros revólveres de repetición.
Tenías razón, si eran caros.
Eran caros.
Porque estos callos en las películas usaban dos revólveres.
Cura anda
y llegan a la casa y la casa era con piso de tierra y era súper pobre.
No había ni water con cadena. No había nada.
Y comían unos platos así como de lata, era todo rasca.
No,
pero tenían dos pistolas.
No, o sea, el revólver era bastante caro. O sea, lean ustedes un poco de historia. Los ricachones andaban con revólver. Los que tenían algunos ingresos importantes. Los demás andaban ahí nomás así, sin nada.
El sheriff.
Sí, así que...
Buena película esa.
Eso, la democracia del Colt. Tú sabes en qué consistía ese concepto. Decían, la democracia del Colt consiste en que si están todos armados, todos se tienen que portar bien y respetarse unos a otros porque todos tienen capacidad letal. Pero nunca existió esa democracia del Colt, porque los que tenían el Colt o tenían el Winchester, que era el rifle caro, o el Henry, que es anterior al Winchester, eran caras.
¿Te acuerdas que las películas que eran chavales y pegaban esas puertas batientes así? Y llegaba el bueno, y se para el tipo ahí. ¿Quién es el más gallo que hay aquí? Yo soy, se paró, me podría despertar mañana a las 5 de la mañana.
Ya, se nos acabó el programa.
Que te vaya muy bien mañana, te voy a más, me acuerdo de ti desde Punta Arenas, acuérdense que montás por allá.
Dale, nos vemos. Un saludo a la gente de allá.
A los puntarenenses.
Yo no sé si estaba en Punta Arenas, la verdad, creo que estuvo una vez, pero creo que no estaba nunca.
Dos corderos,
tráete dos corderos, el señor Juan Cortero y Carlos Cordero, ¿eh?
Ya estamos. Ya pues dijimos.
Si alguien me quiere vender una casa en Punta Arenas que tenga 2 pisos por lo menos, 4 habitaciones grandes para mi biblioteca, tenga subterráneo para mi botella de vino y no cueste más de 30 palos y tenga además un espacio.
Y congéleme el precio.
5.000 metros cuadrados con muchos árboles, hablemos de precio.
Árboles.
Sí, pues ya. Árboles.
Nos vemos.
En Agricultura fue 2 para las 5, la reunión perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café. Producción Macarena Burrell.